Canal Sur Radio.
Escucha Andalucía. Siente Andalucía.
Canal Sur Radio.
La radio de Andalucía.
En Canal Sur Radio, gente de Andalucía, con Pepe da Rosa.
La radio es lo que nosotros queremos que sea la vida.
Queridas amigas, queridos amigos, muy buenos días. Pasan 4 minutos de las 11 y esto sigue siendo Canal Sur Radio.
En Canal Sur Radio, gente de Andalucía, con Pepe da Rosa.
Muy buenos días a todos. La actualidad ahora mismo manda en la capital mundial de las dos ruedas. Nos vamos a Jerez, programa especial, conexión con RAI, con el programa RAI Motos. Pablo Cosano, Pedro Sánchez y Fernando García, con los comentarios de Iván Moreno en el estudio, Salva Gutiérrez, técnicos en el circuito, Pepe Rosales, y en estudio Marcelino Fernández. Conectamos con Radio Andalucía Información en el momento en que arranca la primera de las carreras del día.
Bueno, estamos pendientes de lo que pueda hacer el andaluz, atentos, porque bueno, ya ha habido una primera caída, que también vamos a contar, a David, es Alonso, ¿no?
Es Alonso.
Pues se ha caído el líder de la carrera.
Bueno, pues que se queda bien, ¿no? Porque hombre, David Muñoz ahora mismo en primera posición y con bastante ventaja por delante.
Ha entrado un poco colado en la curva, sí. Parece que se le ha ido de la rueda delantera y bueno, pues se ha ido fuera de carrera el colombiano, que pierde, parece, sus opciones, lógicamente, de hacer algo importante en el día de hoy. Salía, recordamos, desde la pole y pendientes de David Muñoz, que está liderando la carrera en Jerez en esta primera de las entregas de los capítulos que vamos a tener del motociclismo en Andalucía. Esta jornada espejo a nivel mundial de lo que es el motociclismo en esta jornada, el obligado paso por el circuito de Jerez en el campeonato del mundo. Y bueno, con un David Muñoz muy muy combativo, que está ocupando la primera posición. Ojalá se cumpla, evidentemente, nuestro sueño. Todavía le quedan 18 vueltas, hay que esperar. Y bueno, pues con cierta ventaja, ¿no? No es mucha.
Un segundito de diferencia ahora mismo con el grupo perseguido. Hemos visto ahí que ha tenido un pequeño susto David a la salida a la recta de atrás, en esa curva 5 que ayer dio tantos problemas en MotoGP, que vimos hasta 3 caídas seguidas, una detrás de otra. Vemos que mantiene un poquito ese...
Tiene muy fuerte Ortolá, ¿eh?
Sí, sí. Bueno, vemos que mantiene ese pequeña ventaja, pero bueno, el momento de desconfianza pues ha hecho que le pillen un poquito. Hay que tener un dato, es que este segundo piloto, Colin Baiger, que ahora mismo vemos que se pone por delante de David Muñoz, es antiguo compañero, así que se conocen mucho, sí.
Bueno, pues vemos a un andaluz muy cerca, David Muñoz. Aprovechamos para saludar a los amigos de Gente de Andalucía, con Pepe La Rosa, Ana Carvajal y compañía, todo el equipo. Bueno, estamos en Jerez, una jornada espléndida y, por supuesto, muy pendientes de lo que pueda ocurrir en esta carrera de Moto3 que ha comenzado hace tan solo unos instantes. Quedan 18 vueltas y nos situamos en la carrera porque un andaluz, David Muñoz, el otro, recordemos, José Antonio Rueda, tiene una dolencia estomacal, no ha podido participar en la carrera, pero David Muñoz está luchando por la primera posición con el holandés Beigel de momento y con Iván Ortolá en tercera posición. Así que, de momento, muy atentos a lo que pueda hacer el andaluz David Muñoz, el sevillano, en esta carrera de Moto3 en el circuito de Jerez. Y avanzamos, bueno, decíamos que...
La última hora desde el circuito Ángel Nieto de Jerez. Ya sabéis, si queréis seguir las evoluciones del Gran Premio de España, desde Jerez, programa especial en Radio Andalucía Información, RAI Motos, con Pedro Sánchez, Fernando García, Pablo Cosano y los comentarios de Iván Moreno y también de Salva Gutiérrez, en la técnica Pepe Rosales y Marcelino Fernández, entre todos haciéndonos ver a través de la radio lo que está pasando en Jerez. Estaremos ahí en los momentos destacados de llegadas y salidas de las carreras que a lo largo de la mañana serán las protagonistas, en la que es sin duda la capital mundial de las dos ruedas este día. 11 y 8.
Es que si no me voy contigo, ¿cómo me voy a perder?
Hasta las 2 menos cuarto de la tarde estaremos en este programa. Menos cuarto, terminaremos un poquito antes porque hay fútbol. Y a las 2 menos cuarto llegará Jesús Márquez y todo el equipo de La Gran Jugada, con un especial con todo lo que hay esta tarde, con muchos equipos andaluces, y terminando con ese derbi sevillano a las 9 de la noche. María Chamorro estará pendiente de todo en la producción, como siempre, el gran Yelu Amezcua en los botones. Aquí a mi verita, Ana Carvajal, buenos días, Ana.
Buenos días, Pepe, que mañana, qué día más emocionante en Andalucía, con todos los acontecimientos deportivos, religiosos, un día para tener el corazón latiendo orgulloso. rugiendo como el motor de una moto, depende de dónde esté uno.
Efectivamente, bueno, había una cosa que era una película de La noche de los cristales rotos o no sé qué, ¿no? Pues esta es la mañana de los televisores puestos, porque estamos ahí con el circuito de Jerez, estamos con la Virgen de la Cabeza, que también está de romería, y hoy tenemos un invitado muy especial, estará con nosotros Carlos Baute. Viene a presentarnos su nuevo trabajo muy loco, volviendo a la bachata, que no se le da mal la bachata.
No se le da mal, baila estupendamente, pero es que además en el vídeo es muy chulo y podemos aprender a bailar, también nos enseña.
Bueno, luego hablaremos con el bueno de Carlos Baute y estaremos, como bien decía Ana Carvajal, en el Cerro del Cabezo.
Morenita y pequeñita, lo mismo que una aceituna.
Escuchábamos con alguna dificultad en el boletín informativo con María Luisa Chamorro, la conexión con Andújar, que el tiempo ha atravesado un poquito los planes, vamos a decirlo así. Pero comentaremos enseguida con nuestros compañeros de Andújar, con el gran pregonero de los anderos de este año, Lorenzo Canales, a la cabeza, para que nos cuenten ese momento mágico en el que la Virgen sale para que todos los fieles seguidores fervorosos de la fe de la Morenita cumplan el sueño de al menos acompañarla, llevarla o verla durante un ratito.
Y tiene la alegría de sus cielos azules, sus pueblos blancos, su gente llana, de sus plazas floridas.
Y también estaremos hoy con José Manuel Soto,
porque dentro de muy poquito va a tener un concierto muy especial, en un escenario muy especial, y que vamos a tener la oportunidad de ver si tenemos la suerte de conseguir entrada, claro.
Bueno, ya quedan pocas, pero hablaremos luego también en la última hora con el bueno de José Manuel Soto. En un día en el que con los oyentes, siempre en la compañía de nuestros oyentes a través de las redes sociales y del teléfono de WhatsApp, el 670-940-200, cambiamos impresiones, anécdotas, comentarios y mensajes. Hoy la cosa, ¿de qué va, Ana?
Hoy es el día del matrimonio.
¡Ole, viva el matrimonio!
Es el día del matrimonio. Entonces vamos a pedirle a nuestros oyentes, casados o no, pero que hayan estado casados en algún momento, pues si están casados ahora, pues mejor, esas discusiones tontas en las que uno se enreda en un matrimonio, que luego cuando pasa el tiempo dice tú, pero cuidado el tiempo que estoy perdiendo yo en la tonta esta tan grande de discutir.
Escenas de matrimonio,
¿no?
Eso está muy bien.
Divertidas, por favor.
No, sí, no venía a contarnos pena, alegría, porque las discusiones matrimoniales dan para mucho. Las nuestras, las que hemos visto en nuestros padres, nuestros hijos, en nuestros amigos, que por una tonta ella querría perder. Claro.
Oye, también pueden arreglarla hoy aquí por la radio y decir, oye, que ya está, que tenías razón, o lo que sea.
También
pueden cortar, mira, una forma muy bonita de cortar una discusión.
Qué bonito el matrimonio, pero los primeros días, que después llega el demonio y se lleva la alegría y las cosas del cariño.
Pues ya sabéis, 670-940-200 para las notas de voz, 11 y 12, arrancamos.
Por una vez en la vida voy a darte la razón, tu madre es una sabia, yo no le guardo rencor, con la boquita cerrada sí que estás mucho mejor. Qué feliz sería mi vida sin tenerte que aguantar. Qué feliz sería mi vida sin tenerte que aguantar.
En Canal Sur Radio, gente de Andalucía con Pepe da Rosa.
Aquadeus, ahora más cerca de ti, procedente del manantial Sierra Nevada. Un agua excepcional en sabor, de mineralización débil, que nace en tu región. Aquadeus Sierra Nevada es ideal para hidratar a toda la familia. Y no olvides tirar tu botella al contenedor amarillo. Aquadeus, fuente de vida, ahora también en Andalucía.
Ponte crema solar, hijo, que la piel tiene memoria.
Pero...
Ni pero ni pera. Que te pongas crema solar, te he dicho.
Vale, señora. Pero vaya ya con el resto del grupo, que va a empezar la clase de Aquagym.
Por 17 millones de euros, una se hace madre de quien sea. Extra Día de la Madre de la ONCE. El 5 de mayo, 17 millones de euros. No te quedes sin tu cupón. Extra Día de la Madre de la ONCE. Ahora cualquiera quiere ser madre.
11. Bien jugado.
Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
El show del comandante Lara. La vida y lo que no es la vida, según Luis Lara.
Venga, que ya vamos a estar riéndonos. Espabila, que empezamos después del deporte.
El show del comandante Lara. Este domingo en la medianoche.
Contigo somos más Canal Sur Radio. Contigo somos más Andalucía.
La mañana de Andalucía, con Jesús Vigorra, alcanza su mejor resultado de los últimos 3 años con una audiencia de 207.000 oyentes. Con 30.000 nuevos oyentes, es el programa preferido entre los andaluces, según el EGM. La tarde de Canal Sur Radio, con Mariló Maldonado, también sube en 15.000 oyentes, llegando hasta los 51.000.
Gracias por tu confianza y por escucharnos.
Contigo somos más Canal Sur Radio.
Contigo somos más Andalucía.
En Canal Sur Radio, gente de Andalucía, con Pepe da Rosa.
Morenita y pequeñita, lo mismo que una aceituna.
Cita con el Cerro del Cabezo, estamos en Andújar, son las 11:15 de esta mañana, concluyendo la misa que da paso a ese momento mágico, el traslado y la salida de la Virgen. Los sanderos esperando y el gentío en los alrededores, después de un año entero, aguantando la fe con ganas de ver a su Virgen, a su reina de la Sierra Morena. Lorenzo Canales, buenos días, querido.
Buenos días, Pepe. ¿Me escuchas bien, hijo mío?
Te escucho perfectamente ahora mismo. Ah, pues ya no, ¿para qué digo nada? ¿Para qué habrás preguntado?
Cuando estábamos chicos, para tener un móvil, eso era una locura. ¿Me escuchas?
Sí, sí, te escucho, lo que pasa es que se ha perdido.
Hola.
Cruzo los dedos.
Hola, Pepe.
Hola, Lorenzo.
No, lo que pasa es que como hay tantísima gente con teléfono...
Claro.
Escucha.
Se va, se pierde. Bueno, recibimos sonido de Pepe. La misa de Romero.
Cuando ya sale... sueño que se hace camino con su estandarte. Ni viviremos buenos y malos momentos, la vida es así, pero siempre con la fe de Romero volveremos a sonreír y sentir ese pueblo que llora de emoción. Espera su plegaria, te entregan el corazón. En la puerta de la ermita, bandera entrará, los centros.
Bueno. Vamos a hacer un nuevo intento con Lorenzo Canales, nuestro compañero destacado en la ermita y en el Cerro del Cabezo, para retransmitir a todos los andaluces la salida de la Virgen. A ver, Lorenzo, cruzamos los dedos, a ver si es posible ahora.
¿Me escucháis?
Sí, sí, te escuchamos.
Vamos a intentarlo, Pepe.
Vamos a intentarlo otra vez.
Yo te decía antes que cuando estábamos chicos no había tal...
No. Bueno, no es posible.
Y ahora todo el mundo viene...
No es posible, de momento. Ay. Esa comunicación limpia con Lorenzo Canales, si nos llega limpio a través de la televisión, el sonido de la iglesia y de ese coro que está amenizando con música la misa previa a la salida de la Virgen. Lo dejamos aquí, lo intentamos un poquito más adelante con Lorenzo Canales y todos nuestros compañeros que están destacados en Andújar. Salida inminente ya de la Virgen de la Cabeza en la Romería 2024, el Cerro del Cabezo lleno de gente, los anderos preparados, todo dispuesto, salvo nuestra cobertura. Cruzaremos los dedos para ver si en unos minutos esto es posible. Cambiamos de argumento.
Vamos a hacer una carrera a la luna, por ese camino viejo, leeré, por ese campo aceituna. Vamos a hacer una carrera a la luna, por ese camino viejo, leeré, por ese campo aceituna.
Nos gusta la solidaridad, nos gustan las iniciativas solidarias. Ayer hablábamos de Manos Unidas, hoy hablamos de Autismo Sevilla y de una carrera solidaria que cumple ya 5 ediciones.
Así es, y que llena de azul, está llenando en este momento desde las 10 de la mañana las calles de Mairena, del Aljarafe, para precisamente sensibilizar sobre el autismo. Así que ahí estamos también nosotros.
María Noriega es presidente del Club Deportivo Autismo Sevilla Sport. Hola María, muy buenos días.
Sí, hola, buenos días a todos, gracias, sí.
Me encantado de saludarte. Pues aquí estamos. Cuéntanos, sí. ¿En qué momento estamos del evento?
Pues mira, en este momento ya a las 10 de la mañana dio comienzo la carrera con los corredores así más experimentados, pero ahora son las categorías infantiles las que van a tener lugar, ¿sabes? Así uh-huh. que tenemos dos categorías para que al final pues muchos chicos ya desde su máxima infancia hagan deporte y piensen en el autismo, se hagan solidarios. Así que
¿cuándo sí. empieza la carrera infantil?
Pues mira, a las 11:15 está prevista la primera salida, luego habrá un poquito, y luego a las 12 uh-huh. tenemos la supermarcha solidaria, que ya eso ya sí que es para todos, que son 3 kilómetros y medio de marcha, y inundaremos el pueblo, porque la uh-huh. verdad es que este año ha sido magnífico, récord de participación, tenemos más de 1.200 dorsales repartidos. Y bueno, estamos encantados con la solidaridad de las personas, la verdad, con que tengamos la oportunidad de hacernos visibles,
Eso te iba a preguntar, María, vamos a recordar el porqué, el motivo, los objetivos, por qué se hace esta marcha, esta carrera solidaria en su quinta edición.
Sí. Bueno, básicamente, sobre todo, es para la concienciación social, para dar visibilidad a un colectivo que tiene una incidencia de un 1%, es decir, que el 1% de la población tiene autismo, y como la campaña de este año de autismo, del Día del Autismo, pues habla de que podemos, no lo sabemos todavía, o no lo sabemos muchas veces, pero tenemos una persona con autismo muy cerca de nosotros, es decir, nuestro vecino, nuestros compañeros pueden serlo, lo son, y muchas veces ni siquiera lo sabemos. Uh-huh. Pero esta oportunidad que nos da la carrera de eso, de hacernos visibles, de concienciación social básicamente, y luego aparte una oportunidad también para muchos de socialización, de estar en un día perfecto, de fiesta y de compartir con todos.
María, yo ya no llego, Pepi y yo no llegamos a la carrera, porque no. Además estamos aquí trabajando y eso le va a pasar a otras muchas personas que no han podido o están en este momento, no se han enterado, se están enterando ahora. Pero también podemos colaborar, aunque no estemos ahí, ¿de qué manera podemos hacerlo?
Sí, bueno, pues por supuesto participando con el Dorsal Cero, es una manera de hacer, y estar atento a todas las actividades que pueda proponer Autismo Sevilla. Próximamente tenemos nuestra gala solidaria en la que Pepe ha colaborado tantísimos años, sí. Y que le agradecemos tanto.
Y otro que colaboró mucho fue el gran Valentín García.
Ah, sí, señor.
Que también efectivamente, colaboró muchísimo.
Que recordamos con tanto cariño. Uh-huh. Y efectivamente, son tanta gente, la verdad es que lo maravilloso de estos eventos, tanto la gala como la carrera, como otros muchos que organizamos a lo largo del año, es contar, darnos cuenta de que estamos rodeados de gente maravillosa, que está deseando colaborar, y sabemos que muchas personas a lo mejor no lo hacen pues por desconocimiento, por falta de oportunidades, y por eso es importante este tipo de eventos, para que cada vez más personas se sumen a la solidaridad, uh-huh. Entonces eso, lo agradecemos muchísimo. Uh-huh.
Pues quinta carrera solidaria Autismo Sevilla en las calles de Mairena del Aljarafe para sensibilizar sobre el autismo. María Noriega es presidente del Club Deportivo Autismo Sevilla Sport. Te agradezco mucho, María, que nos hayas atendido. Nos alegramos de la convocatoria, sí. Que vaya todo muy bien por ahí.
Pues nada, vosotros siempre, Venga, gracias.
Un beso muy fuerte, amiga. Adiós. estamos en Villanueva de la Concepción, 16ª fiesta del verdeo. Ana Carvajal.
Al pie del Torcal estamos hoy viviendo una fiesta, la fiesta del verdeo, el Día de la Haba, en su edición número 17, para reconocer la riqueza gastronómica de esta legumbre, otros productos también de esta localidad, de esta comarca. Y además en una fiesta que está reconocida como de singularidad turística de la provincia.
Gonzalo Sánchez es el alcalde de Villanueva. Hola, González, muy buenos días.
Hola, buenos días, ¿qué tal?
Encantado de saludarle, alcalde. ¿Cómo estamos?
Igualmente, igualmente.
El tiempo.
Bien, bien.
¿El tiempo qué tal?
Pues la verdad que maravillosamente bueno para la fiesta que tenemos hoy, porque allá estuvo lloviendo y hacía fresquete, pero bueno, hoy la verdad que sol y sin viento y una temperatura bastante agradable.
Bueno, ¿qué va a pasar hoy? Bueno, ¿qué está pasando ya? Porque ya ha empezado a las 11 de la mañana, creo que ya ha abierto, ya han empezado ya, las actividades.
Ya están, yo acabo de venir de la plaza hace 10 minutos escasos y están todos los puestos montados, ya está la gente prácticamente esperando a los visitantes y a la gente que van a disfrutar del Día de la Haba aquí en Villanueva. Y ya el mercado está en marcha, como bien dice, y bueno, pues la programación es condensada porque todo se desarrolla durante el día de hoy. A partir de las 12 también está ya, que yo creo que también está ya funcionando y expuesta y abierta la exposición de Urban Kitting, de bordado con lana decorativo, que es muy
Urban,
curioso.
Urban Kitting.
Alcalde, me cuesta trabajo decirlo.
Pues digámoslo en nuestro idioma, que es muy bonito, que son unos bordados, ¿no?
Más que bordados, son adornos y figuras de lana y sobre todo de mucho color. Y hemos puesto unos mandalas que le llaman, que cruzan la calle real que da acceso a la Plaza de Andalucía, y en la propia plaza tienen ellos una pequeña exposición. Hay dos habas casi tamaño de una persona que adornan la entrada y esa posición. Y bueno, y luego pues decoran bancos, decoran farolas, hacen una especie de Belén, pero no es un Belén, es una simulación de un decorado, un fotocol con ese fondo de lana y con el Día de la Haba. En fin, la verdad que se pegan las usuarias del centro Vuela Guadalinfo y de la Asociación de Mujeres, se pegan un trabajazo para hacer estas figuras todos los años, para exponerlo tanto en Navidad como en el Día de la Haba. Y bueno, pues luego seguimos ya estarán sonando verdiales, que a partir de las 12 nos visita la Panda de los Moras, de estilo Almojía, que estarán toda la mañana amenizando por distintas partes de la plaza y de la calle real para que la gente escuche verdiales de fondo, que es el folclore tradicional. Y bueno, en torno a un cuentacuentos para los más pequeños, a la 1, antes de comer. A las 2 empezaremos con la degustación este año de tortilla de habas. Tortilla de haba. Esta llamada tortilla, un pincho consistente de tortilla de haba, para que la gente la prueben el producto en otro plato, porque anteriormente se solía poner cazuela, que es un plato de cuchara, y bueno, pues la verdad que como es un producto que tiene bastante posibilidades, pues hemos decidido este año cambiar, a ver qué les parece a la gente. Y luego, pues, a partir de las 3:30 empezamos con las actuaciones en esa misma plaza, que tenemos el escenario instalado y tenemos la escuela de baile municipal de flamenco y baile moderno, además de la de verdiales, que será acompañada por esta Panda de los Moras, y dos visitas guiadas por el pueblo, una a las 12:30 y otra por la tarde, para que la gente que vengan conozcan en un paseíto rápido los sitios más pintorescos del casco urbano del municipio, ya que nos visitan, pues que no solo se
por ahí le iba a preguntar, alcalde, aparte del Día de la Haba que hoy celebramos, ¿cuáles son los atractivos que nos empujan a visitar Villanueva de la Concepción?
Pues mira, Villanueva de la Concepción, para que nos hagamos una idea, está prácticamente encaramada al Torcal, a la cara sur del Torcal. De hecho, estamos en línea recta a escasos 3 kilómetros de la pared sur del Torcal. Eso es el atractivo más grande porque, como sabéis, el Torcal es el paraje natural más visitado de Andalucía. Más de 200.000 personas pasan por ahí todos los años. Y lo normal es que se entre por la autovía y desde Casa Bermeja a Villanueva, o desde el puerto de Las Pedrizas a Villanueva. Es también muy, muy usado el camino desde Antequera, que es la carretera de acceso al Torcal, la carretera que une Villanueva y Antequera. Tiene un acceso propio luego para... es donde se coge el acceso al Torcal. Pero bueno, el atractivo fundamental es Torcal, y derivando de ese atractivo que es el Torcal, que es naturaleza, que ahora está en su temporada alta, ahora está todo verde con las lluvias, uh-huh, que tuvimos en Semana Santa, está todo espectacular, los colores, los amarillos, los amapolas, rojas, ahora mismo hay una variedad espectacular de colores. Pues siempre en torno a la naturaleza, uh-huh, pues Torcal, alojamientos turísticos, senderismo, por aquí pasa el camino mozárabe de Camino Santiago, bueno, el propio, bueno, pueblo con su alojamiento turístico, los bares, mucha
muchos motivos para visitarnos. Atractivos sobrados para visitar Villanueva de la Concepción, y este fin de semana con motivo de la 17ª edición de la Fiesta del Verdeo, Día de la Haba. Alcalde Gonzalo Sánchez, muchas gracias por atendernos, amigo, y feliz Día de la Haba.
Nada, a vosotros, gracias.
11:30, casi hacemos un alto para daros unos buenos consejos y enseguida continuamos. Tenemos conexión con las motos, a punto de terminar la primera de las carreras, la carrera de Moto 3, a punto también de salir la Virgen de la Morenita en su romería de la Virgen de la Cabeza en el Cerro del Cabezo, a ver si recuperamos una buena comunicación, y enseguida saludamos también a nuestra gente interesante de hoy, Teodoro León Gross, con su libro La Muerte del Periodismo. Todo eso enseguida.
En Canal Sur Radio, gente de Andalucía, con Pepe da Rosa. Canal Sur Radio. No dejes pasar esta oportunidad. Instala autoconsumo con SVS Renovables y aprovecha el 80% de subvención. Que nadie apague tu luz. ¿Ya conoces las lavadoras Nevir? Lavadoras de hasta 12 kilos con motor inverter y etiqueta energética clase A. Porque Nevir siempre piensa en el ahorro de la factura de la luz. Con las lavadoras Nevir podrás esterilizar la ropa deportiva y disfrutar de su velocidad de centrifugado y sus tres modos de lavado rápido. Disponible en tiendas El Golpecito. Polígono Recisur, calle Pie Solo 120, Alcalá de Guadaira, Sevilla.
Un legado milenario cobra vida en la Feria del Olivo de Montoro. Líderes y expertos de la industria se dan cita para impulsar un futuro próspero y sostenible en la revolución digital. Feria del Olivo de Montoro, del 7 al 9 de mayo. Organiza Ayuntamiento de Montoro. Financian Caja Rural de Jaén y Junta de Andalucía. Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural, Unión Europea.
¿Pensando en dar vida a la casa de tus sueños? Con MRG todo es posible. Azulejos, baños, cocinas. Te ayudamos a construir tu hogar de principio a fin, sin preocupaciones. Cuéntanos tu idea y nosotros nos encargamos del resto. Visítanos en Umbrete o en mrgsl.com. MRG, el hogar que te mereces.
Fiesta de la Cruz de Añora, tradición única de luz y sensaciones mágicas. Vive la vela desde la tarde del 4 de mayo y el esplendor del domingo 5. Cruces de Añora, declaradas de interés turístico y bien de interés cultural. Consejería de Turismo, Cultura y Deporte, Junta de Andalucía.
Mano de santo, limpia la ropa, mano de santo, limpia el salón. Mano de santo y en la cocina, en el coche, en el watercloth. Mano de santo para el hotel, mano de santo para el taller. Mano de santo te cuida, mano de santo te alegra la vida. Mano de santo, ponte a bailar y no limpies tanto. Mano de santo, ponte a bailar y no limpies tanto.
Seguramente el mejor desengrasante del mundo, pruébalo.
Por caritú.
Miguel Poveda presenta Poema del Cante Hondo, un nuevo trabajo de estudio que pone música, voz y flamenco al poemario homónimo del poeta Federico García Lorca. Poema del Cante Hondo, ya disponible en todas las plataformas digitales y puntos de venta habituales.
La mañana de Andalucía con Jesús Vigorra es actualidad.
Señor García Margallo, por su experiencia, ¿tardará en responder Israel?
Yo creo que las dos partes están haciendo un enorme esfuerzo de contención, pero lo más importante es que no están dispuestos el gobierno de Netanyahu a desmantelar los asentamientos en Cisjordania. Y si eso no se produce, la solución de los dos estados es simplemente inviable desde un punto de vista incluso físico.
La mañana de Andalucía con Jesús Vigorra.
De lunes a viernes desde las 6 de la mañana.
Contigo somos más Canal Sur Radio.
Contigo somos más Andalucía.
Este domingo tenemos más de 10 horas de radio deportiva y en directo.
A las 2 de la tarde, el Cádiz recibe al Mallorca.
A las 4 y cuarto, el Granada juega ante Osasuna.
A media tarde, tenemos la final a 4 de la Basket Champions League con Unicaja a escena.
Y a las 9 de la noche, el gran derbi andaluz, Betis-Sevilla. En directo desde el Benito Villamarín.
Y durante toda la jornada, información en directo de la actuación de los pilotos andaluces en el Gran Premio de España de Motociclismo de Jerez con Rai Moto.
Vive todo el deporte este domingo en la gran jugada de Canal Sur Radio, desde las 2 menos cuarto de la tarde con Jesús Márquez.
Contigo somos más Canal Sur Radio.
Contigo somos más Andalucía. En Canal Sur Radio, gente de Andalucía, con Pepe da Rosa.
Once y 34 requiere nuestra atención de nuevo el circuito Ángel Nieto de Jerez, donde se está disputando la primera de las carreras de este Gran Premio de España, carrera de Moto3, pendiente de las evoluciones de un piloto andaluz, David Muñoz. Conectamos con Radio Andalucía Información, el programa Rai Motos, al frente del cual Pedro Sánchez, Fernando García, Pablo Cosano y los comentarios de Iván Moreno y Salva Gutiérrez nos ponen al tanto de todo. De nuevo, buenos días, compañeros.
Decía Iván Moreno que deja pocos huecos, que no hay opciones y que es complicado a la hora de meter la moto.
Sí, decíamos, ¿no?, que la carrera de David está siendo muy inteligente, en la que lanzó el ataque al principio de la carrera y ahora, pues evidentemente, el holandés está haciendo una
última vuelta,
última vuelta, aquí en Jerez. Saludamos última a los oyentes también de Canal Sur Radio, que se incorpora con nosotros, con gente de Andalucía, Pepe, Ana, y a los oyentes en directo. Estamos viviendo algo único, algo que no hemos vivido desde hace muchos años en Jerez. Bueno, un piloto andaluz puede ganar la carrera de Moto3. David Muñoz se encuentra en la segunda posición, estamos en la última vuelta y vamos a ver si es posible ver el final y poder contároslo, porque está emocionantísimo y podemos hacer historia ahora mismo en el circuito de Jerez con la victoria de un andaluz ante esta afición. Bueno, está la gente, lógicamente ya nos ponemos de pie porque no hay otra, tenemos que asomarnos porque vamos a ver en la recta de meta entrar a David Muñoz, a ver si es posible meter rueda a Beigel y ver el final de la carrera que estamos a punto de contarlo. Última vuelta, últimos giros en el circuito de Jerez con David Muñoz, muy cerca, pegado a otro, al holandés Beigel, a ver si es posible. Vamos, David, que quedan pocos giros, está en segunda posición, se asoma a la recta de meta en tan solo instantes, lo vamos a ver por aquí, así que emociona última al máximo, curva. Última curva, el giro a izquierda para asomar a la recta de meta, ahí vienen, lo vamos a intentar contar, se acerca la difusión, la rueda,
segundo.
Va a poder ser, qué
bueno,
lástima,
segundo.
Casi foto finish.
Pero es un pelotazo.
Segundo.
Qué cerquita, qué poquito ha faltado.
Espectacular. El andaluz David Muñoz en segunda posición en esta carrera de Moto3 en el circuito de Jerez. Y bueno, pues ilusionadísimos y emocionadísimos, Iván Moreno.
Impresionante.
Pues ahí queda el sonido de Rai Motos con el final emocionante de esa primera de las carreras de la mañana, carrera de Moto3, y ese andaluz David Muñoz a punto de haberse alcanzado con lo más alto del podio. No ha podido ser, pero bueno, queda en segundo, queda podio, no empieza mal las carreras y el Gran Premio de España. 11 y 37, ahora sí, nos vamos a Andújar.
Me gusta la gente que cuando saluda te aprieta la mano con fuerza y sin duda.
En el Cerro del Cabezo, Lorenzo Canales, buenos días, compañero, de nuevo, espero ahora que con mejor sonido y a punto de salir en procesión la Virgen de la Cabeza.
Así es, buenos días, Pepe, con retardo y por tanto teniéndome que quitar, como dije ayer, un tanganito, ¿no? Tengo que... bueno, pues pedir disculpas a toda la audiencia, pero la situación que estamos viviendo este año es tremenda. La cantidad de gente que aquí ha venido, todo el mundo utilizando sus teléfonos móviles, claro, haciendo fotografías, vídeos, subiéndolos a las redes y descargándose continuamente vídeos y fotos, hacen que prácticamente sea imposible poder bueno, pues establecer conexiones vía internet, por lo que hemos tenido que volver al método tradicional, es decir, unidad móvil, antena mirando al pico de Almadén en Sierra Mágina, y ahí hemos podido conseguir tener ese contacto con todos vosotros. Lo que pasa que insistimos con mucho retardo en el retorno, prácticamente imposible poder hablar con vosotros o establecer un diálogo. Ahora mismo los cielos completamente, bueno, el sol luciendo con grandes claros sobre este santuario de la Virgen de la Cabeza y máxima expectación en el exterior de la Basílica, donde todo el mundo está esperando ya el momento de ver salir a la Morenita en procesión. Se va a decidir en tan solo unos minutos si se hace el recorrido largo o el corto. El corto es el que tradicionalmente se hace en la madrugada del 11 al 12 de agosto, que es cuando se conmemora la aparición de la Virgen de la Cabeza al pastor de Colomera. La temperatura es muy agradable.
¿De qué depende la decisión, Lorenzo?
De camisa. Insistimos, el sol ahora mismo en todo lo alto, pero el perímetro del cielo que tenemos en torno al santuario se ven algunas nubes. Había riesgo de posibles precipitaciones débiles, en algún caso de carácter tormentoso, pero de momento, Pepe, ahora mismo luce el sol sobre este cerro. En el interior, ya sabes, los anderos ahora mismo ya muy nerviosos, muy tensos, porque se acerca el momento.
Nos llegan las imágenes a través de Canal Sur Televisión, pendiente por supuesto con nuestro compañero Francisco Javier Olivera a la cabeza de todas las evoluciones de esta jornada hermosa. Lorenzo, ¿me oyes bien?
Yo te oigo.
Bien, bien. Te preguntaba, ¿de qué depende que se decida por el recorrido corto o el largo?
Depende de la cofradía matriz, que es la que organiza la procesión y la que decidió esta pasada madrugada, teniendo en cuenta los últimos partes meteorológicos, suspender la misa pontifical en el exterior del santuario y celebrarla, por tanto, en el interior de la basílica. La verdad es que para la iglesia diocesana ha sido un pequeño problema porque habían convocado pues aproximadamente medio centenar de sacerdotes que iban a acompañar al cardenal José Cobo y al obispo de la diócesis de Jaén, Sebastián Chico, en esa misa pontifical. Pero bueno, ahí estaban o han estado organizándose durante toda la mañana y la misa se ha celebrado con total perfección.
Querido Lorenzo, a lo largo de la mañana volveremos a conectar contigo en nuestras distintas horas para que nos avances, nos cuentes, nos transmitas lo que está pasando por ahí en el Cerro del Cabezo. Te mando un abrazo enorme.
Otro muy grande para vosotros.
20 para las 12, vamos con nuestra gente interesante de hoy.
Me gusta la gente que cuando saluda te aprieta la mano con fuerza y sin dudas. Me gusta la gente que cuando te habla.
España, año del Señor de 2024, periodo de reflexión. Hay quien dice que la política se ha radicalizado. Hay quien defiende que se ha forofizado de manera insoportable. De una parte, los actores políticos, administradores olvidados de administrar, más ocupados en abanderar lecturas imposibles de resultados electorales y múltiples y subjetivas democracias a su antojo. Hay quien piensa que de todas las crisis, la más grave es la institucional, observando a diario cómo precisamente algunos responsables de nuestras instituciones, otrora sagradas, son los primeros en faltarles al respeto desconsideradamente. De otra parte, el electorado, un ciudadano que ha futbolizado la política, haciéndose hincha del partido al que defiende, asumiendo como principal y a veces único argumento una especie de verdiblanco man que pierda, echándose de menos una conversación, tertulia o cambio de impresiones ideológicas que no termine en una batalla ausente de dialéctica. El poder siempre ha corrompido, esto no es nuevo, pero siempre han existido en las democracias decentes los contrapoderes, las riendas que se ponen a disposición del pueblo para tirar de ellas cuando las tentaciones de los gobernantes se desbocan. Siempre hemos dejado descansar nuestra incertidumbre en esa especie de balanza en la que compensamos el inmenso poder que ostentan quienes administran un país con esas herramientas que un Estado de Derecho pone a disposición del ciudadano para su vida en paz y libertad. Justicia, ley, orden, fuerzas, cuerpos de seguridad, prensa. Nos vamos a centrar en esta última, conocida como el cuarto poder, quizás ahora irreconocible. El periodista y analista político Teodoro León Gross pone en solfa esta herramienta fundamental de la libertad en su último libro, La muerte del periodismo. Un ensayo que dibuja un panorama periodístico teñido de dudas sobre sus principales valores: credibilidad, independencia, códigos éticos. Un cuarto poder relegado a actor secundario, ora por méritos propios, ora por intereses de un poder al que ya no contrapesa. Teodoro León Gross es profesor, escritor y periodista. Ha sido la firma de los tres grandes diarios españoles, El País, El Mundo y ABC, en la actualidad. Es profesor titular del periodismo y en la Universidad de Málaga, es licenciado en Filología Hispánica, doctor en periodismo. También ha sido comentarista político para los espacios líderes de la radio española, Hoy por Hoy en la cadena SER, y actualmente Herrera en COPE y La Mañana de Andalucía con Jesús Vigorra. Además dirige y conduce cada día el programa informativo Mesa de Análisis, aquí en Canal Sur Televisión. Querido Teodoro, buenos días.
¿Qué tal, Pepe? Muy buenas.
Encantado de saludarte. ¿Cómo estás?
Igualmente. Pues muy bien. Mañana de domingo, después de la tempestad vino la calma y hace hoy un día radiante.
Bueno, afortunadamente. Tu nuevo libro, Teodoro, ¿diagnóstico o medicina preventiva?
Hombre, yo creo que más diagnóstico que medicina preventiva. Lo que ocurre es que en este caso el diagnóstico nos previene de inercias que yo creo que la sociedad... Y este fin de semana me parece que estamos asistiendo a un espectáculo muy clarificador en este compás de espera que ha abierto el presidente del gobierno, que nos debe alertar de derivas que van contra la democracia liberal. Diagnóstico porque ha muerto un periodismo. No todo el periodismo, ni ha muerto, Pepe, la posibilidad de hacer periodismo, ni evidentemente los periodistas. Ha muerto el gran periodismo del siglo XX que representaban aquellos diarios extraordinarios, cabeceras que eran tótems de nuestras democracias. Bueno, hoy hay otra cosa, evidentemente, en este periodismo, del que tendrá que salir seguro algo mejor. Ahora hay muchas señales inquietantes.
Uh-huh. Bueno, señales. Todo diagnóstico requiere de una sintomatología. ¿Qué síntomas son los que tú atisbas?
Mira, yo creo que este fin de semana, Pepe, podemos definirlo sin necesidad de abstracciones muy teóricas. El principal problema es que aquel periodismo, el que representaban los grandes diarios, los grandes periódicos en el siglo XX, la sociedad compartía un relato informativo, había una uniformidad informativa, en el sentido de que todos compartíamos básicamente las mismas noticias del día. Hoy el sistema se ha fragmentado en burbujas, burbujas muy favorecidas por las redes sociales. De modo que, si quisiéramos reducirlo solo a dos, la burbuja de la izquierda y la burbuja de la derecha tienen su propio relato informativo, y en las redes sociales, mediante eso que se llaman cámaras de eco, que son claramente inducidas por los algoritmos muy manipuladores en las redes sociales, nos llegan las noticias que en el fondo queremos oír, las de nuestra propia comunidad identitaria, noticias a la medida de nuestro pensamiento, de nuestra ideología y de nuestros prejuicios. Ignoramos mucho del relato de la otra parte, es decir, una parte oye mucho hablar de la mujer de Pedro Sánchez y otra del novio de Isabel Díaz Ayuso. El problema es que no tenemos el mismo relato, ¿no? Entonces, en esas burbujas es muy fácil que se produzca la manipulación informativa, la manipulación sentimental. Y luego hay otro capítulo en el libro que se llama El otro tiene malas intenciones. En esas burbujas es muy fácil construir desde los prejuicios una caricatura del otro. Fíjate ayer cuántos dirigentes socialistas dijeron: tienen que ganar los buenos. Estaban señalando a los otros como los malos. Una lucha moral del bien contra el mal. Eso nunca ha sido ni puede ser la democracia. La democracia es tolerancia hacia el otro. Si tú consideras que el otro es el mal, los malos, llevamos un camino muy desviado.
Pero para ti, ¿cuándo comienza todo? O sea, ¿cuándo tiene lugar ese punto de inflexión?
Bueno, hay puntos de inflexión sucesivos. El primero, seguramente, yo siempre he creído que es el que un teórico muy brillante, Philip Meyer, denominaba la codicia de los editores. Cuando los empresarios de periódicos empezaron a ver que tenían un gran negocio en las manos y empezaron a olvidarse un poco del periodismo. Fue cuando se integraron en los grandes grupos multimedia, cuando esos grandes grupos de la industria del entretenimiento que tenían televisiones, parques temáticos, productores emisoras de cine o de televisión compraron los periódicos. Les daba una pátina de prestigio, pero lo que fue ocurriendo fue que esos periódicos cada vez fueron tendiendo más a la espectacularización, a lo que se llamó la tabloidización, digamos, a ser menos serios y más cercanos a los formatos populares y sensacionalistas. Luego llegó Internet. Internet hizo un gran daño, entre otras cosas, por la miopía que también tuvimos en los periódicos, porque dimos el contenido de nuestros periódicos gratis. Claro, era inviable decirle a alguien que siguiera comprando un periódico pagando primero 120 pesetas, 125, luego un euro, cuando en Internet se lo estábamos dando gratis. Y lo peor de todo es que esto ha acostumbrado a la gente a pensar que la información es gratis, olvidando que una buena información es algo muy caro. Y en tercer lugar, otro hito determinante, redes sociales. Cuando ya la gente no va a leer los periódicos, no va a los sitios web a informarse de manera estructurada, sino que en sus redes sociales reciben titulares, en muchos casos titulares cebo, eso que se llama clickbait, para generar tráfico, ¿no? Entonces, todo este proceso, que coincide además con una gran crisis económica en 2008 y con la irrupción de los idearios populistas, al coincidir, nos han llevado a este callejón. No diré que sin salida, pero desde luego ese callejón del gato de Valle Inclán con espejos deformantes que nos llevan al esperpento.
O sea, para ti se ha acabado el cuarto poder.
Bueno, el cuarto poder se acabó cuando esos grandes periódicos dejaron de ser un gran poder, ¿no? Uh-huh. Yo no sé si alguna vez fueron el cuarto poder. Es una expresión que se ha utilizado a veces de manera un poco caricaturesca, ¿no? Lo hacía Balzac en el siglo XIX. Pero es verdad que los periódicos, los grandes periódicos, ese periodismo del que hablábamos en el siglo XX era un poder, indudablemente. Es decir, un poder o un contrapoder con capacidad, mediante su gran influencia, digamos, de que el poder político o el poder económico supieran que la sociedad les estaba mirando y que ellos tenían que dar respuestas. Y sí, eso se ha acabado, porque en el momento en que se ha fragmentado todo en el océano líquido del mundo digital, en el que han aparecido decenas de cabeceras muy ideologizadas, en muchos casos muy radicales, y que además ni siquiera se consumen directamente, como te decía, sino a través de las redes, pues ese poder se ha diluido. Y por tanto, algo fundamental para los equilibrios en una democracia, como es un poder periodístico sólido, pues ahora mismo no existe. Y eso, claro, es aprovechado por el poder político y económico, si es necesario.
Hablabas antes de las redes sociales. El que se inunden las redes de opinadores, en muchos casos escondidos en el anonimato de un nick, un apodo o algo, ¿esto es bueno, esto aporta o esto es tremendamente nefasto?
A mí me parece insano, pero insano sobre todo por, como te decía, porque las redes funcionan mediante burbujas que el algoritmo va definiendo, ¿no? Y por tanto te va acercando a gente que piensa como tú, creando comunidades en las que tú te sientas cómodo, en las que te lleguen informaciones y opiniones que satisfagan, que gratifiquen tus propios prejuicios. Y en ese sentido, pues claro, el algoritmo te va aislando, porque tú tienes, al estar en una comunidad identitaria muy definida, vas perdiendo la perspectiva de la pluralidad de la sociedad, de la diversidad de ideas y de valores y de la riqueza que esto supone, ¿no? Y tienes una visión muy, muy uniforme y muy cerrada. Y por tanto, en principio, esas comunidades tan cerradas, que además, como tú dices, en muchos casos están alimentadas por tipos que se esconden en el anonimato para dar mensajes muy negativos, no puede ayudar desde luego a la calidad democrática. Ten en cuenta además que hay muchos estudios que acreditan que los mensajes que funcionan en las redes son los negativos. Si el mensaje contiene ira o miedo, funciona, son mensajes 10 veces más eficientes, claro, que un mensaje normal o positivo.
¿Tú dirías, Teodoro, que el nivel periodístico de un país es reflejo de su nivel político o al revés?
Yo diría que son inseparables, Pepe. La democracia liberal ha funcionado cuando, entre otros poderes, eso que llaman los anglosajones check and balance, los contrapesos del sistema, el poder político, el ejecutivo y el legislativo, el poder judicial y además ese instrumento de la sociedad que es el poder de la influencia periodística, han funcionado con equilibrio. Y en ese sentido, pues el periodismo ha sido un instrumento fundamental de las democracias liberales. ¿Ha deteriorado el deterioro del periodismo ha arrastrado a la democracia liberal o el deterioro de la democracia liberal al periodismo? Yo diría que es...
Uy, hemos perdido...
En principio...
Ahora, Sí. Te habíamos perdido un momentito, Teodoro, pero ya te hemos recuperado.
Pepe, ¿tú me oyes?
Sí, sí, perfectamente.
Sí.
Sí, Teodoro.
Me estaba entrando una llamada telefónica.
Ah, amigo, inoportuna llamada telefónica. Sí, Pepe. Te oímos, te oímos.
Pepe, sí, te decía que esto del huevo y la gallina es siempre difícil de determinar, pero han ido conjuntamente. Evidentemente el deterioro del periodismo y el de la democracia liberal, porque sin buen periodismo no hay democracia liberal y sin democracia liberal no hay buen periodismo.
Estamos hablando con Teodoro León Gross, periodista, escritor, presentador de Mesa de Análisis en Canal Sur Televisión y colaborador con Tertulio de Jesús Vigorra en las mañanas de Andalucía, sobre su libro La muerte del periodismo. Quiero que escuchéis este sonido.
I shall resign the presidency effective at noon tomorrow. Vice President Ford will be sworn in as president at that hour in this office.
Bueno, ahora la traducción.
De la presidencia desde el mediodía de mañana. El vicepresidente Ford jurará como presidente a esa hora en este despacho.
Bueno, es la dimisión anunciada a todo el pueblo americano, bueno, y a todo el mundo, lógicamente, del presidente Richard Nixon, después de que unos periodistas investigaran lo que luego se dio a conocer con aquella película y aquel libro Todos los hombres del presidente. Teodoro, ¿esto es un acontecimiento que se puede dar hoy o estamos muy lejos de eso?
Bueno, nos hemos alejado mucho de eso y es difícil, pero sí, sí se puede dar, sobre todo en democracias donde los valores se mantengan más saludables, las centroeuropeas o las nórdicas, donde todavía vemos dimisiones por los principios democráticos. La dimisión de Nixon es evidentemente un punto medular en la historia del periodismo, porque veníamos de la Guerra Fría y en la Guerra Fría el periodismo entendió que el mundo occidental, igual que en el entorno de la Unión Soviética, había, digamos, que ayudar en esa Guerra Fría a que el país se mantuviera fuerte. Con la dimisión de Nixon, el periodismo le dice al poder político: somos independientes, hemos investigado, usted se ha corrompido y lo hemos divulgado. Hubo otros asuntos ahí, como la matanza de My Lai en Vietnam, que publica Seymour Hersh, Jack Lang, el gran reportaje sobre la venta de armas a Pakistán. Es un gran momento para el periodismo, que por cierto lleva al poder político, Pepe, a tenerle miedo a los periódicos. Es decir, seguramente nunca se ha visto con tanta claridad el miedo del poder político al periodismo como en ese momento. Y hay muchos teóricos, y yo te confieso que comparto en buena medida esa teoría, que piensan que justamente ahí el poder político entendió que tenía que tratar de matar a ese periodismo. Fue la incorporación de los grandes periódicos a los grupos multimedias, fue una operación del sistema para deglutir a esos grandes periódicos independientes. Bueno, pues esa es una hipótesis muy verosímil, pero en cualquier caso, sí, cuanto más sana es la democracia, todavía hoy una información puede acabar con un presidente. No olvidemos una cosa, más allá de las imposturas que se puedan dar de el amor, de un matrimonio, etc., en este momento el presidente del gobierno está sopesando irse a casa porque se han publicado una serie de informaciones sobre su mujer que son ciertas, que alguien ha llevado a un juzgado y que ponen en entredicho la actuación de la mujer del presidente y del propio gobierno, del propio presidente, al no inhibirse en la toma de decisiones que su mujer avalaba en favor de un empresario que consiguió grandes contratos del propio gobierno.
Bueno, sin duda interesante, La muerte del periodismo, el más reciente libro de Teodoro León Gross, un análisis sobre la situación del periodismo actual. Teodoro, te agradezco mucho que me hayas dedicado estos minutos en esta mañana de domingo. Te mando un abrazo enorme.
No, Pepe, te lo agradezco yo a ti. Enhorabuena por tu programa y adelante.
Adelante siempre, compañero. ¡Feliz domingo, amigo!
Igualmente, un abrazo.
Bueno, poco a poco llegamos a las 12. Tiempo para la información en Canal Sur Radio. Luego, hasta las 2 menos cuarto, todavía por delante un montón de cosas que contaros. Carlos Baute, estarán con nosotros los tres mosqueperros y José Manuel Soto. y un montón de cosas más. ¿Para qué os voy a contar todo lo que hay si todavía me quedan 2 horas y pico de programa? ¿No?
Gente de Andalucía, con Pepe da Rosa.
Canal Sur Radio.
¿Ya conoces las lavadoras Nevir? Lavadoras de hasta 12 kilos con motor inverter y etiqueta energética clase A. Porque Nevir siempre piensa en el ahorro de la factura de la luz. Con las lavadoras Nevir podrás esterilizar la ropa deportiva y disfrutar de su velocidad de centrifugado y sus 3 modos de lavado rápido. Disponible en tiendas Factory Electrodomésticos Marisol.
¿Has pensado en instalar placas solares en tu vivienda o negocio? Con Sol Renovables, enchúfate al sol. www.solrenovables.com o 955-35-5349.
Sabores, aromas e historia se unen en la primera ruta de la tapa mozárabe de Palomares del Río. Visita este precioso pueblo del Aljarafe, conoce su pasado andalusí y disfruta de su gastronomía. Del 26 de abril al 5 de mayo. Ruta de la tapa mozárabe, identidad palomareña. Ayuntamiento de Palomares del Río.
Mi deseo de cumpleaños es seguir trabajando contigo para conservar el océano. ¿Soplas las velas conmigo? Celebra con nosotros nuestro 10º aniversario. Todas las novedades en acuariosevilla.es.
Las noticias que más te interesan las tienes siempre en Canal Sur Mediodía Sevilla. Y este martes te llegan desde la Plaza de San Francisco, de la mano del Colegio de Enfermería de Sevilla, con motivo de la campaña de promoción de la salud, la Ruta Enfermera, organizada junto con el Consejo General de Enfermería por el 160 aniversario de la institución provincial. Canal Sur Mediodía Sevilla, este martes a las 12, en directo con el Colegio de Enfermería de Sevilla. Con la colaboración del Ayuntamiento de Sevilla, Consejo General de Enfermería y Colegio de Enfermería de Sevilla. En Canal Sur Radio, gente de Andalucía con Pepe da Rosa.